La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos al libro del profeta Amós. La semana pasada terminamos con Joel y vamos a continuar el estudio de los profetas llamados menores, que sus enseñanzas son realmente mayores. ¿Sí? El profeta Amós. Escrito está en la palabra de nuestro Señor. La palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dijo: Yahvé rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Betedén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice el Señor. Así ha dicho Dios: por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Yahvé el Señor. Así ha dicho Dios: por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Yahvé: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensalzar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumiré sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Dios. Así ha dicho Dios: por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Yahvé. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Dios, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Dios: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a ustedes los hice subir de la tierra de Egipto, y los conduje por el desierto 40 años para que entraran en posesión de la tierra del amorreo. y levanté de sus hijos para profetas y de sus jóvenes para que fueran nazareos. ¿No es esto así? Dice el Señor, Dios de Israel. Mas ustedes dieron de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaron diciendo, no profeticen, pues he aquí, yo los apretaré en su lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre. Señor, tú nos conoces, pero también nosotros, al conocerte más a ti, Señor, nos conocemos mejor a nosotros mismos. Padre, sabemos que la naturaleza del hombre es la misma, Señor, desde Adán, cuando te dio la espalda en rebeldía. Pero también sabemos que su misericordia es desde antes de los tiempos y para siempre. Gracias te damos, Señor, que nos has dado esta palabra en este libro. Y así, Señor, como en ese tiempo advertiste a tu pueblo, también, Señor, sabemos que esta es una advertencia para nosotros. Ayúdanos a recibir esta advertencia. Y, Señor, que esto nos ayude a crecer en el temor de Dios, para vivir con sabiduría verdadera. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos suplicando. Amén. Amén. Pues, si se fijan, pareciera que, y de hecho el libro lleva un ritmo, ¿no? Por tres pecados, sino, esto es un oráculo de juicio. Ya habíamos visto eso, los oráculos de juicio, o la profecía de juicio, y de hecho, en Amós es de los libros de los profetas menores que más naciones tiene involucradas contra las cuales hay un juicio. De hecho, son seis naciones contra las cuales Dios establece un juicio, ¿sí? Y termina, obviamente, haciendo juicio también sobre Judá y sobre Israel, en esa sección que ahorita acabamos de leer. Amós, ¿quién era Amós? Amós era un pastorcillo, era un pastor. Era un pastor que había nacido, ahí lo dice en el verso 1, dice que Amós no era hijo de profeta, ni tampoco era hijo de alguna persona que tenía un trasfondo espiritual, simplemente era un pastor. Dice en el versículo 1, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Entonces, Tecoa, el lugar donde él nació, estaba a 9 kilómetros de Belén y a 18 kilómetros de Jerusalén. Tecoa, por supuesto, estaba en el reino del sur, en el reino de Judá. Recuerden que en ese tiempo estaban divididos los reinos. El reino del norte era el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur era Judá, cuya capital era Jerusalén. A pesar de que Amós nació en Tecoa, en el área de Judá, a pesar de eso, le tocó a él, por parte de la ordenanza de Dios, profetizar hacia Israel. ¿Sí? No profetizar sobre Judá, porque hubo profetas que profetizaron hacia Judá, otros hacia Israel, otros a los dos, pero a él le tocó profetizar a Israel. El tiempo en que Amós existió, en que Amós vivió, fue el siglo 8 antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, o sea, 800 años antes de Cristo, fue cuando ocurrió todo esto. Y ahí dice con claridad en qué época sucedió esto. En el reino del sur estaba reinando Usías, un rey de los buenos. ¿Se acuerdan que cuando vemos reyes hay unos que hacen lo bueno y hay unos que hacen lo malo? Y este era un rey de los que hicieron mucho bien, Usías. Y en el norte estaba Jeroboam, el segundo Jeroboam, ¿sí? El que estaba reinando. Y también les estaba yendo muy bien. Las condiciones históricas en ese momento de Amós y de Israel en general eran bastante buenas. Israel se había puesto muy fuerte. De hecho, coincide, este profeta Amós coincide prácticamente en temporada con los que ya estudiamos, con Oseas, ¿sí? Y de hecho termina también con Joel. Si se fijan aquí ustedes, dice en el verso 1, dice, profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces da una época muy precisa cuando estuvo él profetizando, da un tiempo muy preciso, dice 2 años antes del terremoto. Y fue un terremoto que sacudió la zona, y fue un terremoto muy importante que fue en los tiempos de Usías. Obviamente tuvo que haber sido, si dicen, antes del terremoto. Puede ser que haya muchos terremotos, pero ese fue el terremoto. Y Zacarías, otro profeta, ¿sí?, tiempo después, 200 años después, Zacarías se refiere también al terremoto de Usías. Eso está escrito en Zacarías capítulo 14. En Zacarías 14, verso 5, dice: huirán ustedes a los valles de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huirán de la manera en que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces, Zacarías, 200 años después, se refiere a ese terremoto que sucedió en los tiempos de Usías. Y Usías, cuando está profetizando, dice que esta profecía la dio 2 años antes del terremoto. ¿Qué es lo importante en este libro en general de Amós? El libro de Amós en general es un oráculo de juicio, ¿sí? Vimos nosotros cuando analizamos Oseas, por ejemplo, vimos un Dios que, aparte que establece juicio, intercala. ¿Se acuerdan ustedes que intercalaba palabras de mucha promesa y de misericordia, ¿sí?, para animar y para mostrar que él como quiera los iba a sacar adelante? Con Amós no se ve esto, no hay palabras de misericordia, solo de juicio, ¿sí? Solamente al final hay un poquito de palabras de misericordia, pero prácticamente es un libro de juicio únicamente, no como en el caso de Oseas y aún en Joel. En Joel vemos que termina diciendo que el león de Judá rugirá a favor de Israel, o sea, para protegerlos, para vencer a los enemigos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando hablamos de Joel? Pero aquí dice que el león de Judá rugirá contra Israel. O sea, ya no habla a favor de Israel, sino contra su pueblo. Y eso lo dice en el verso 2. En el verso 2, Amós dice: Dios rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Y entonces las consecuencias de ese rugido no es para espantar a aquellos que estaban oprimiendo a Israel, sino para, dice, y entonces ¿qué va a suceder con ese rugido? Los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces, está hablando, desde acá, desde el sur, rugirá, dice ahí, desde Jerusalén. Y el monte Carmelo era un límite geográfico del reino de Israel, del reino del norte. Entonces, dice, el rugido alcanzará todo eso y consumirá hasta las bellas condiciones que tenía el Carmelo. Se acabará con todos sus pastizales, se acabará con todo lo hermoso que estaba en ese momento, en la verdura de sus pastos y demás, acabará con todo esto. Es como todo eso iba a ser llenado de ese rugido que iba a lanzar el Señor en juicio sobre su propio pueblo. Y entonces dice en el verso 3, empieza el oráculo de juicio, y a partir de ahí empieza ese juicio que declara sobre 6 naciones. Ahora, ubicándonos otra vez, Amós está profetizando. Fíjese bien, está profetizando y empieza a hablar juicio contra 6 pueblos. Entonces, ustedes imaginen, están oyendo los de Israel, porque contra Israel era la cosa, pero empieza a hablar contra 6 pueblos. Y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Esos 6 pueblos que fueron, cuando habla de Damasco, está hablando, cuando habla de lo primero que habla es de Damasco. Y está hablando de Filistea. Está hablando después, de Siria. De Damasco habla de Siria. De hecho, se fijan ustedes ahí en el versículo 5, el último renglón. Dice, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice el Señor. O sea, el juicio contra Siria, que es el primer juicio que está estableciendo ahí o está profetizando, está del verso 3 al verso 5. Y lo que habla primero es de Damasco, porque Damasco es la capital de Siria. Entonces, primero habla contra este pueblo. Y los sirios tuvieron injerencia en ataques contra Israel. Entonces, imagínate. De repente empieza el juicio sobre aquellos que te han ofendido. Y dicen, juicio sobre este que te ha ofendido y paz. Y luego, juicio sobre este otro. Después de Siria, toman los filisteos y hace juicio contra los filisteos. Y después de los filisteos, hace juicio contra Fenicia, otro pueblo también de los... Y después contra Edom, contra Amnón y contra Moab. Contra puros pueblos que le causaron problemas a Israel. Y tú estás así nada más que... O sea, pero cuando termina eso, sigue Judá. Y obviamente, si está hablando en Israel, ¿qué pasa? Pues habían estado en enemistad, por eso estaban separados los pueblos. Sí, el pueblo de Dios se había separado. Y después de terminar con los seis, sigue Judá. Y obviamente, qué bien, ¿no? O sea, todos. Pero al último, ¡fras!, viene directamente sobre Israel. Entonces, es así como que van apretando, le ponen apenas la soga y ni siquiera se da cuenta que se le están poniendo y le están apretando, hasta que aprieta completamente. Vamos a ver lo que dice ahí, primero que nada, contra los de Siria, en el versículo 3. Dice, así ha dicho el Señor. Si ustedes se fijan, la repetición que hay, por tres pecados y por el cuarto no perdonaré. Por tres pecados y por el cuarto, en todas se repite lo mismo, por tres pecados. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente habla de la paciencia de Dios. O sea, primer pecado, segundo pecado, tercer pecado, puede ser que los pase, pero ya llega el momento que la copa de mi ira está totalmente llena y tengo que derramar mi ira y mi juicio. O sea, habla mucho de la paciencia y la misericordia de Dios, pero habla de que todo tiene un límite en el Señor. Por eso habla en cada uno de los juicios lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por tres pecados y por el cuarto no perdonaré. Por tres pecados y por el cuarto no perdonaré. Porque ya ha durado tanto esto. ¿Sí? Eso es lo que está hablando acerca del carácter de Dios. Y dice ahí en el versículo 3, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Dice, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Prenderé fuego en casa de Hazael y consumiré los palacios de Nadad. Hazael y de Nadad es padre e hijo, reyes de Siria. Y esto es lo que hicieron, fue afectar la zona de Galad. ¿Se acuerdan ustedes que en Galaad se había quedado dos tribus y media del pueblo de Dios cuando pasaron el Jordán? Y dos tribus y media se habían acomodado ahí. Y lo que hizo este pueblo, particularmente lo que les ha recordado el Señor a Siria, es que ellos aplastaron, afectaron tanto a estas dos tribus y media. ¿Se acuerdan de Manasés, de Benjamín? Entonces dice, por eso voy a realizar juicio, por haber afectado tanto a mi pueblo en Galaad, en la zona de Galaad. Y entonces dice en el versículo 4, voy a prender fuego en casa de los reyes, de su rey y de su hijo. En el verso 5, quebraré los cerrojos de Damasco, quiere decir, voy a quitar la protección. Cuando habla de quebrar los cerrojos de Damasco, es voy a quitar la protección que tiene Damasco para que pueda ser invadida, para que pueda ser atacada, para que pueda ser saqueada. Voy a quitar los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Eden. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir, o sea, será llevado cautivo. ¿Sí? Y va a ser invadido el pueblo de Siria y va a ser llevado. Ahora, fíjense bien esto. ¿Por qué está ejecutando juicio Dios sobre esta nación? ¿Sobre qué? Está ejecutando juicio por la injusticia que cometieron al invadir al pueblo de Dios, ¿sí? Porque simplemente los trataron de una manera terrible, ¿sí? Pero no les está diciendo por idólatras, a pesar de que era un pueblo idólatra, sin embargo, los está haciendo juicio por cuestiones morales, por cuestiones de justicia moral, ¿sí? Luego viene en el verso 6, contra los filisteos contra Filistea. Dice, así ha dicho el Señor, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Otra vez, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumiré sus palacios. ¿Se fijan? O sea, lo que hace el Señor es, voy a romper sus defensas para que pueda ser atacado y para que obviamente pueda ser saqueado también. Y está, eso es contra los filisteos, y Gaza es la zona central de los filisteos. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. ¿Sí? Ahí dice, así ha dicho el Señor. Y luego, ese es el segundo juicio, y es muy similar en la manera en que los va a ejecutar. El tercer juicio, por tres pecados de Tiro. ¿Se acuerdan ustedes que los palacios, cuando Salomón, que Tiro era su aliado, y que las maderas se traían desde Tiro, ¿se acuerdan de una madera especial, preciosa, en los tiempos de Salomón? Entonces, Tiro estaba asociado con Israel, pero le dio la espalda a Israel. Y entonces dice, por el cuarto no revocaré su castigo. Estamos en el verso 9. ¿Por qué? Porque va a enjuiciarlos. Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. O sea, traicionaron a Israel y lo entregaron a sus enemigos en Edom. Dice, y no se acordaron del pacto de hermanos. Tenían un pacto, ¿sí? Y obviamente está hablando de una traición. Volvemos a... Está hablando... Este oráculo de juicio es por faltas morales, de justicia moral, ¿sí? De lo correcto y lo incorrecto. Y es por traición que hubo. ¿Qué hace? Prenderé fuego en el muro de Tiro, se fijan otra vez, romper sus defensas, ¿y qué? Y acabar con sus palacios. Lo mismo, ¿se fijan? Siguiente, 11. Así ha dicho el Señor. De hecho, fíjense bien esto, ahorita me vino a la mente. ¿Qué es lo que ocurrió con Job? O sea, estamos viendo aquí lo que sucede con un pueblo, pero ¿qué ocurrió con Job? ¿Se acuerdan lo que pasó con Job? Sí, cuando llega Satanás delante de Dios, ¿y qué le dice? O sea, tú lo tienes cercado, sus propiedades, tienes cercada su familia y tienes cercado su vida. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de eso? Cuando él llega le dice eso, y pues ¿cómo no te va a adorar y cómo no va a ser si le está yendo también y tú lo tienes cercado? Y entonces el Señor le dice, ok, el Señor rompe el cerco de protección hacia Job. No se acuerdan, pero léanlo, digo, ahorita... Es que estoy viendo aquí que repetido, el romper el cerco de protección. Y entonces el Señor le dice, está bien, toca sus propiedades, pero a él no lo puedes tocar. Y entonces acaba con todas las cosas. Y cuando ve que no lo traiciona y que no peca contra Dios, en la siguiente vez que se le presenta a Satanás, ¿qué le dice? No, pues es que no lo toqué a él. Y entonces Dios le autoriza a Satanás a tocarlo. O sea, rompe el cerco. Ya no fue su economía, ya fue su familia, se quitó ese cerco de protección. Y después viene ¿a quién? A Job directamente. Y entonces Job ya se pone, bueno, también de hecho no peca, su esposa le dice que debe de maldecir a Dios y morirse. Y aún ahí dice que Dios quitó. ¿Por qué dices, hablas de esto? Como una mujer fatua, has hablado, le dijo. Sin embargo, después ya inmediatamente maldice a alguien que murió, ya se le barre a Job y todo, pero a lo que voy es esto. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si nos fijamos aquí, la manera en que Dios actúa una y otra vez muestra en una cosa que puede ser para nuestras propias vidas. O sea, nosotros tenemos un cerco de protección y en esos juicios que está haciendo Dios, que era lo que hacía aquí, quitaba la protección, ¿sí? Y quemaba los palacios. En este caso, la que se incendió fue la vida de Job, pero se incendió primero la casa. Y se cayó y se vino a la vida de los hijos abajo. Entonces, ¿se fijan? O sea, podemos concluir que Dios permite el acceso del enemigo o de los enemigos de uno a uno cuando hay un juicio, ¿sí? Cuando hay un juicio o cuando Dios quiere tratar algo con cada uno de nosotros. Es interesante. En el verso 11... Por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Dice, versículo 11, porque persiguió espada a su hermano, a Edom, y violó todo afecto natural. ¿Se acuerda quién, de dónde desciende Edom? ¿De quién desciende Edom? De Esaú. O sea, Jacob y Esaú eran hermanos. Esaú, sus generaciones fue Edom, Moab. O sea, los tres que vienen aquí, Amnón, Edom y Edom, fueron parientes, entre comillas, descendientes, ¿sí? Y tenían un parentesco con los hijos de Jacob. Y entonces por eso le dice a Edom, ¿sabes una cosa? Fuiste contra tu hermano. Porque si Jacob y Esaú eran hermanos, entonces Edom y todo el pueblo de Israel, las tribus de Israel, venían a ser como hermanos o primos hermanos, vamos a decirlo así. Y un primo hermano, pues por eso se llama primo hermano. Entonces por eso le dice aquí en el 11, ¿sí? Porque perseguiste a espada a tu hermano, persiguió a su hermano y violó todo afecto natural. Porque debe haber un afecto entre hermanos o entre primos hermanos. Y violó ese afecto que debería de ocurrir, lo que debería de haber. Y en su furor le ha robado siempre. O sea, ha estado robándolo. Y perpetuamente le ha guardado rencor. ¿Se acuerdan de eso? Que Esaú contra Jacob trae un rencor tremendo. Entonces se fijan cómo sus descendientes se están manifestando. Y Dios está estableciendo un juicio por eso. Y entonces, ¿qué dice? Versículo 12, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bozra. Verso 13, así ha dicho el Señor, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Este pueblo, el pueblo de Amón, quiso extenderse y llegó a afectar a Galaad. Y como dice ahí, mataron mujeres que estaban embarazadas, ¿sí? Entonces, otra vez, el oráculo de juicio que Dios, que aquí Amós está dando sobre este pueblo es también por cuestiones de justicia, ¿sí? Abrieron mujeres embarazadas. Encenderé fuego, dice el versículo 14, en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio a él y todos sus príncipes, dice el Señor. Capítulo 2. Acuérdense esto, que las divisiones no existían en la Biblia. Entonces, es una continuidad, ¿sí? Así ha dicho el Señor, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Fíjense por qué el juicio de Dios sobre este pueblo, ¿sí? Sobre Moab. Porque Moab aborreció tanto a Edom que al rey hasta quiso quemar y hasta deshacer las cenizas del rey. O sea, fue tanto el odio que traía. Y dice, por ese odio, que al grado que hasta quisiste acabar con los polvos, con el cadáver del rey, por ese odio yo te juzgo. O sea, vea nada más el tipo de juicios que está estableciendo Dios contra estos naciones paganas, porque son naciones paganas, ¿sí? Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Quitaré al juez en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice el Señor. Número 4, capítulo 2, verso 4. Así ha dicho el Señor, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y vean las razones que dan. Ya vieron todas las razones de los países paganos, pero ahora veamos lo que las razones con respecto a Judá. ¿Por qué menospreciaron la ley de Dios? Menospreciaron la ley de Dios y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios en Jerusalén. ¿Saben cuál es el principal problema que les muestra? ¿Sí? El problema es menospreciar la palabra de Dios. Menospreciar la palabra de Dios. Porque del menosprecio de la palabra de Dios vienen todos los demás pecados. Se llama apostasía. Esto es la apostasía. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el mayor problema que tenemos hoy dentro de la iglesia? Menosprecio de la palabra de Dios. Y al menospreciar la palabra de Dios, lo que hacemos es apreciar otras palabras que no son de Dios. Apreciar palabra del hombre. Apreciar métodos del hombre. Pero porque menospreciamos la palabra de Dios. O sea, todo deriva por el menosprecio, por el poco valor que le damos a lo que es más valioso que todo debería de ser para nuestras vidas. Si nos salvó. La última persona que tuve ahorita ahí en el consultorio era una persona de 18 años. Y dice, le digo que convicciones tenía con respecto de Dios. Y me dice que está participando ahorita en estudios porque es parte de su familia, son testigos de Jehová. La cosa es que ella ahorita vive con una persona, con un hombre, ¿sí? Vive con un hombre, no es su marido. Y cuando le pregunto cuántos maridos has tenido, y me dice 10 hombres. Desde los 13 años a los 18, 10 hombres llevo. Y ninguno ha sido su marido. Y le dije, ¿estás estudiando? Y ¿sabes una cosa? Le digo, en Testigos de Jehová te enseñan la Biblia. La Biblia del Nuevo Mundo, así se llama la Biblia de Testigos de Jehová. Y aun cuando la Biblia del Nuevo Mundo trae versículos cambiados y que no es una traducción fiel de los originales en hebreo, en arameo y en griego, ¿sí? Sin embargo, en la misma Biblia que está estudiando dice que esto se llama fornicación, el hecho de que no estás casada y que tienes 10 personas con las que has fornicado en 5 años. Sin embargo, pues tú sigues viviendo así y estás consciente de ello. Ahora, te voy a decir otra cosa también, que a pesar de todo, puedes seguirlo haciendo por esto, porque es muy fácil, como testigo de Jehová, se te enseña, en su Biblia enseñan que no existe el infierno. Y que lo peor que puede pasar para una persona que no conoce a Dios es desaparecer en la nada, ¿sí? Desaparecer nada más. Pero en cambio te dicen en testigos de Jehová, que si tú te pegas a Dios, conoces a Dios, te vas a ganar la estancia eternamente sobre la tierra, porque la tierra va a permanecer solamente para aquellos que son de Dios. Y un día vas a vivir eternamente y para siempre en la tierra. Pero el infierno no existe. Díganme si no es cómodo una Biblia que te dice eso. No existe el infierno. No existe el castigo eterno. Lo peor que puedes hacer es, puedes pecar y pecar y pecar. No vas a ganar el premio de quedarte en la tierra eternamente. Porque hay que ganárselo. Hay que salirse sobándose el lomo cada 7 de la mañana a tocar puertas y estar evangelizando a todo el mundo, enseñándoles falsas doctrinas y una falsa Biblia. ¿Se fijan? O sea, ¿es bien cómodo o no? Para una persona. O sea, ¿qué problema hay? No existe el infierno, no existe el juicio de Dios. Digo, el juicio está sobre tu vida. Y si no es cierto que Jesucristo es Dios, que es otra cosa que no les enseñan, ellos les dicen que Jesucristo no es Dios, nunca ha sido Dios, y que solamente es el Hijo de Dios hecho hombre, pero que no es Dios, obviamente es una falsedad esto. O sea, si Jesucristo no es Dios en la cruz perdonando tus pecados, estás condenada para el infierno, y si tú no lo crees porque no te lo han enseñado que no lo creas, es una falsedad, y es una falsa Biblia, y es una falsa palabra, y obviamente el juicio de Dios está sobre ti aquí, y está sobre ti en la eternidad. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere hacer esto. Dios lo que quiere hacer es salvar. Jesucristo a eso vino, ¿no? A salvar lo que se había perdido. Entonces empecé a hablarle de Jesús. Y empecé a hablarle, obviamente, de la misericordia de Dios y del perdón. Pero primero tenía que mostrar el lado amargo del asunto. Para que puedas ver la necesidad. Porque una persona que le han dicho toda la vida que el infierno no existe, ¿qué miedo puede tener a pecar? ¿Sí? ¿Qué miedo? Porque no conoce la verdad. Ahora, lo peor de todo es encontrarse uno, gente que sí tiene la Biblia correcta, y que tiene la sana doctrina, y que está viviendo la misma vida que esta persona. Eso es lo peor de todo. Porque lo que está haciendo con su vida es que está menospreciando la palabra. Que la palabra no es lo que dice ser. Cuando la palabra de Dios no nos enseña temor de Dios, es porque la palabra de Dios no es de Dios. ¿Sí? No es de Dios. Una de las cosas que debe de hacer la palabra constantemente, cada vez que nos enfrentemos a ella, es nos debe de humillar. Nos debe hacer ver realmente cuán mal estamos y cuán bien está Él. Pero en ese cuán mal estamos, al mostrarnos nuestra debilidad, nos muestra su gracia, nos muestra su misericordia, nos muestra su paciencia, nos muestra su amor, ¿sí? Y nos muestra la fuerza de transformación que tiene la palabra y su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, porque nos hace ver lo que ya ha hecho también antes, ¿sí? Y entonces eso nos ayuda mucho, nos conforta mucho, nos anima mucho, pero también otra cosa es que nos da más temor de Dios. O sea, nos da temor de Dios, ¿sí? Una de las cosas que más oro al Señor, y todos los días lo oro, Señor, yo le digo al Señor, tú le dices, enséñame hoy tu temor, hoy quiero vivir en el temor. Y el Señor, hoy le venía particularmente pidiéndole mucho, que me enseñe mucho el temor de Dios, que me haga más estar consciente de lo que es vivir en el temor de Dios. Yo lo necesito, la verdad, ¿sí? Porque es la única manera que voy a ser sabio. O sea, es la única manera realmente que voy a poder agradar a Dios, realmente. Y una de las cosas es que si yo menosprecio la palabra, es porque no tengo temor de Dios, porque la palabra entonces no es de Dios. ¿Me explico? La palabra es una palabra escrita por cualquier persona, como dicen los amigos ateos. Es que es un libro de hombre, ¿no te das cuenta que está escrito por hombres? O sea, un ateo que te va a decir, es un libro, es un simple libro. Sí, nada más que este libro tiene poder para salvar. Este libro tiene poder para cambiar tu vida aquí y ahora. Este libro tiene poder para abrirte los ojos porque andas ciego. Este libro tiene poder para darte vida porque andas muerto. Este libro tiene poder para todo esto, por el Espíritu Santo de Dios. Pero se necesita creerlo. Y si la gente no lo cree, es ¿por qué? Porque es una manera de menospreciar la palabra. Ahora, el problema, les digo, es esto. El problema es, hay mucha gente que abiertamente la menosprecia y grita contra ella y demás y blasfema contra ella abiertamente porque nunca les ha caído el 20, nunca han conocido algo. Pero ¿qué tal aquella persona que sí ha estado recibiendo durante un año, durante dos años, durante 10 años, durante 15 años y sigue menospreciando la palabra de Dios? Ese es el caso particularmente de este pueblo. Este pueblo dice ahí, dice en el versículo 6, perdón, en el versículo 4, porque menospreciaron la ley de Dios. El pueblo de Dios recibió la ley a través de Moisés, ¿se acuerdan? Muchos años atrás. Y sin embargo, decidieron en algún momento de sus vidas, esto no vale la pena. Menospreciaron la ley de Dios y no guardaron sus ordenanzas. Obviamente no vas a guardar algo que no vale tanto para ti. ¿Cuántos de nosotros tiramos cosas que, esto ya, tampoco no es cierto, cuando hacemos limpieza en la casa, esto ya, y les dije yo que algunas veces me encuentro libros ahí, por ahí, cristianos, entre comillas, y los agarro y pum, a la basura, porque son pura basura, la verdad, y los compré en algún tiempo, pero fueron basura, y los tiro a la basura, porque son basura, sí. Pero eso es porque aprecio la palabra de Dios y puedo discernir lo que no es de Dios. ¿Sí? Antes a lo mejor me confundía muchísimo. Dice, menospreciaron, no guardaron sus ordenanzas. Y dice, cuando tú no valoras la ley de Dios, obviamente desobedeciendo su palabra, hay una consecuencia. Tienes que apreciar algo más. Y al apreciar algo más son las mentiras. Ahí dice, si no perseguimos a la verdad, ¿qué seguimos? A la mentira. Les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. O servimos a la verdad o servimos a la mentira, pero no hay términos medios. O somos de Dios o somos de Satanás. No hay términos medios, familia. No hay. ¿Sí? No, no, es que eso que usted está diciendo es legalismo. No es cierto, es la Biblia, es todo lo que estoy diciendo. No hay términos medios. ¿Sí? Prenderé, por tanto, fuego en Judá. Está hablando, acuérdense, está hablando contra Israel. Pero Israel está oyendo todo lo que está diciendo de Judá. Pero ¿qué dice el verso 6? Así ha dicho el Señor, por tres pecados de Israel. Ahora sí ya, va directo, todo de ahí en adelante ya sobre Israel. Y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre. por un par de zapatos. O sea, llegaron tanto, tanto, tanto a degradarse. Acuérdense que tenían sus monitos. ¿Se acuerdan que el reino del norte tenía sus becerritos ahí de oro? ¿Sí se acuerdan? Entonces, estos vendieron por dinero al justo y al pobre lo vendieron por un par de zapatos. ¿De qué está hablando esto? Era una avaricia tremenda. Acuérdense que le estaba yendo muy bien en este momento al pueblo de Dios, a Israel y a Judá les estaba yendo muy bien. Tenían un ejército poderoso, Usías levantó un ejército poderoso, Jeroboam también fue un rey que, en general en esa época, les digo, había bendición, prosperidad, abundancia. Pero era una avaricia, porque a veces cuando te está yendo muy bien, te vuelves avaricioso, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sí es cierto, que cuando te empieza a ir bien, o sea, como que todo para acá y nada para allá. ¿Sí o no? La verdad, a veces nos hace mal el tener dinero o propiedades. De veras, Dios sabe nuestro corazón. Y eso es lo que estaba pasando con su pueblo. Verso 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Se refería a que explotaban tanto los pobres, que los pobres tenían que andar llenándose de ceniza y andar rasgándose sus ropas y andar con la cabeza cuando andan con dolor, ¿se acuerdan que así andaba el pueblo? Era tanta la opresión que sufrían que así pareciera que los estuvieran pisoteando ya en el piso. Y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. O sea, era ya una cuestión también de pecado sexual también. El padre y el hijo con la misma mujer sexualmente, profanando mi santo nombre. Recordemos esto, dices, bueno, ¿por qué acostarse con una mujer, los dos, el padre y el hijo? Porque es una profanación del nombre de Dios. Porque somos de Él. Porque tú y yo somos de Él. Y porque nosotros somos el templo de Dios. ¿Sí o no? Y porque dice la palabra, ustedes se acuerdan en Corintios, 1 Corintios 6, dice eso. Que quien peca contra otros pecados, pero cuando peca contra su propio cuerpo, está pecando contra el templo de Dios que no nos pertenece a nosotros. Verso 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Normalmente cuando se hacían préstamos y se daban prendas de ropa de gente, toda la gente pobre iba y empeñaba cosas, pero había una ley en Deuteronomio, en el libro de Éxodo, viene una ley donde dice que las prendas se deberían de regresarse al ponerse el sol, porque esas prendas, esas ropas eran para protegerse del frío en la noche. Y esta gente, en lugar de regresar las prendas, se acostaban sobre ellas para no regresarlas. ¿Sí? O sea, era tal el abuso de la gente pobre, era tal el abuso y la avaricia. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Se fijan, ya no están hablando de un dios, sino están hablando que ya tenían dioses. ¿Sí? O sea, estamos hablando de apostasía y estamos hablando de idolatría también, que son los pecados que está aquí juzgando. Yo destruiré delante de ellos al amorreo, Ahora, en el versículo 9 en adelante, les recuerda todo lo que ha hecho por ellos. O sea, yo destruí a sus enemigos, que eran grandísimos, muy poderosos sobre ustedes. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. O sea, yo eché abajo tus enemigos más poderosos. Eso es lo que le está diciendo primero. Luego le dice en el 10, y a ustedes los hice subir de la tierra de Egipto, y los conduje por el desierto 40 años, para que entraran en posesión de la tierra del amorreo. Fíjense bien, o sea, por un lado, destruí a tus enemigos, los amorreos. Pero por otro lado, te saqué de esclavitud, te llevé por todo un desierto y al final te di la tierra de tus enemigos, de los amorreos. O sea, todo eso yo lo hice por ti. Y así me pagas. O sea, ¿tú qué estás haciendo? Desechando lo que te digo, desechando, no quieres oírme hablar. No es importante lo que yo diga. Eso es lo que les está diciendo este profeta, ¿sí? Dice en el versículo 11, y levanté de sus hijos para profetas. O sea, no solo les hablé, no solo los saqué, sino que además les di el privilegio de que escucharan mi voz todo el tiempo. Porque levanté entre sus hijos, levanté profetas para que hablaran en mi nombre y estar siempre en comunicación y que ustedes siempre me escucharan. ¿Sí? Eso está diciendo en el verso 11. Levanté profetas de sus hijos y de sus jóvenes también levanté muchos jóvenes para que fueran nazareos. ¿Se acuerdan que fueron los jóvenes? Pues apartados desde el vientre para ser jóvenes para el Señor nada más, santos, irreprensibles, ¿sí? Instrumentos de Dios. Dice, no es, y pregunta ahí, ¿no es esto así? Dice Dios, hijos de Israel. O sea, le está hablando a los de Israel, recuerden. ¿No es esto así? ¿No es que yo hice todo esto? Y en el verso 12 dice, más ustedes, o sea, pero ustedes le dieron de beber vino a los jóvenes. Una de las características, ustedes recuerdan que el voto nazareo, ¿cuál era? Que los jóvenes no tocarían, no beberían vino nunca en su vida, nunca. ¿Y qué fue lo que hizo Israel? Le dio vino a los jóvenes para embriagarlos, ¿sí? ¿Qué otra cosa hizo? A los profetas ustedes les mandaron diciendo, a ver, habla que yo escucho. No, cállate, no profetices. ¿Se fijan? ¿Saben qué? En estos tiempos, los jóvenes, cuando uno habla con los jóvenes y les dice uno que sean nazareos, me recuerda ahorita, me estoy recordando que nosotros hacíamos una ceremonia de pacto, le llamábamos, y teníamos a los jóvenes, teníamos a los adolescentes, mi chula y yo, en la congregación, y teníamos a los adolescentes, y cada año hacíamos un pacto de pureza sexual. Y en ese pacto era para que ellos con conciencia suplicaran y la gracia de Dios para poder apartarse en el momento de la tentación y llegar vírgenes al matrimonio. Y los que ya estaban sin virginidad, nuevamente que pusieran su vida delante de Dios para consagrarla a Él. Eso lo hacíamos cada año, mi chula y yo lo hacíamos. Y saben que el último año, lo hicimos como 3 años, porque nos tocó trabajar con los jóvenes como 2 o 3 años, pero el último año teníamos 36 adolescentes, todos querían, porque hablamos primero con los adolescentes y le dijimos, están dispuestos, y todos querían hacer el pacto, todos querían participar en el pacto. Y ¿saben qué pasó? Que papás se acercaron a nosotros y nos dijeron, a mi chula y a mí, que cómo se nos ocurría semejante tontería sabiendo que sus hijos iban a tener sexo antes del matrimonio porque era lo natural en los jóvenes. O sea, nosotros diciéndoles, viva como nazareos, entregados a Dios, apartados para Dios, y los padres llegaban y decían, ya hablamos con nuestros hijos, y los muchachos llorando nos decían, pero es que yo sí quiero, pero tienes que someterte a tu papá. Tu papá no te va a traer a la ceremonia, tu papá, pero tú hazlo. O sea, les hablábamos, tú, ese mismo día que no vas a venir por eso y que tú estás en tu cuarto, híncate, habla con el Señor y dile, Señor, yo estoy de acuerdo, quiero honrarte con mi cuerpo y quiero entregárselo a la mujer que tú tengas para mí, una sola en toda la vida, o al hombre que tengas para mí. Haz eso tú solo, hincado en tu cuarto, no necesitas venir aquí, Dios está contigo, Dios te ha tocado y ha puesto eso en tu corazón, y por eso estás derramando lágrimas, te duele. Porque tú sabes que tu papá está hablando puras cosas contrarias a lo que dice la palabra. Pero es terrible que los chicos de 13, 14 o 15 años tuvieran más comprensión y los padres diciendo, ustedes, ¿cómo se les ocurre invitar a nuestros hijos a hacer eso? Ellos no van a cumplir. Nosotros no les estábamos diciendo a sus hijos que prometieran no entregarse. Nosotros aclaramos nada, yo aclaré claramente. Lo que vamos a hacer es, creemos que Dios los ha llamado ya a un pacto de pureza. Y lo único que vamos a hacer en este momento es creer que la gracia de Dios es suficiente para que en el momento de la tentación ellos se fortalezcan en la gracia de Dios y puedan huir de la tentación hasta llegar el día de sus bodas. Eso es lo que van a hacer, es nada más. No van a prometer, yo prometo llegar virgen. Eso no. Eso no lo hicimos, eso sería una tontería de nuestra parte, o decirle a los muchachos que dijeran eso. Lo que decían es que ellos confiaban plenamente en la gracia y en el poder de Dios para que fueran libres de la tentación y que ellos iban a buscar eso en el momento de la tentación. Eso es lo que estábamos nada más, que a eso se comprometían, a buscar y a estar pegados a Dios, buscarlo y ahora en los momentos de debilidad más todavía. Eso no, dijeron los padres que no se lo permitían. Y fue un buen grupo de muchachos que no les permitieron. De hecho, de 36 que teníamos, 22 hicieron el pacto. Los demás, sus padres, no los dejaron ir. O sea, díganme una cosa. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos en la época actual. Es lo mismo exactamente, que no quieren que sus hijos sean nazareos. Que no quieren que los profetas profeticen. Obviamente, calla Roberto Perales, es un legalista. Ah, pongan predicaciones más lindas acá, muy de esas carandosas, en donde llegas y entretienes a la gente un buen rato y todo, y que se sienta padre el ambiente, y que se ría todo el mundo, y que salga bien contento. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios es, dice que es como un martillo que rompe y parte la piedra. Sí, pero es para bien. Es para bien. Obviamente hay palabras de... O sea, este mensaje que dimos el domingo acerca de las tres promesas, tampoco no son promesas increíblemente hermosas. Pues es una palabra de mucho confort que nos levanta. Pero bueno, ahorita es una palabra de juicio, pero es la verdad. El juicio está sobre el pueblo de Dios hoy también, porque el pueblo de Dios ha caído en apostasía, ha caído en idolatría, idolatría de pastores, idolatría de maestros, idolatrías de artistas cristianos, idolatrías de congregaciones cristianas, idolatrías de muchas cosas, menospreciando la palabra de Dios, ¿sí? Y cayendo en sus propias mentiras, ¿sí? Y eso es, obviamente, la gran tragedia del pueblo de Dios el día de hoy también. Dice ahí en el versículo 13, pues he aquí, yo los apretaré en su lugar, o sea, ya viene el castigo, los apretaré en su lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. O sea, voy a traer opresión sobre sus vidas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni al valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabale en caballo salvará su vida. O sea, ¿qué está hablando? No importa cómo pienses que puedes escapar de mi juicio, no vas a escapar de mi juicio. Eso es lo que está diciendo el Señor. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el Señor? El Señor está, les digo, hablando claramente. Sí, el más grande riesgo que tenemos. Ya no pensemos en función de Judá y de Israel en ese tiempo. ¿Cuál es el más grande riesgo que tengo yo, Roberto Perales? Yo, Roberto Perales. Menospreciar su palabra. ¿Cuál es el más grande riesgo que tiene el grupo de amistad de Tampico? Menospreciar su palabra. ¿Cuál es el más grande riesgo que tienen las congregaciones cristianas en todo México? Menospreciar su palabra. ¿Sí? Menospreciar su palabra. Ahorita Roberto anda en el ajuste, en la cuestión de una congregación donde ya no, por 5 años estuvo yendo a la japonesa y ahora va a estar en otra congregación por el lugar y todo que tiene que cambiarse. Entonces, lo que estuve haciendo hoy en la mañana fue buscarle una congregación donde se hablara palabra. Y entonces escuché pedazos de predicaciones de los pastores para ver, y vi de todo, había, porque le recomendé una de Samad Chandler, el pastor, le recomendé una el domingo, que yo sabía que tenía sana doctrina, y me dijo, el domingo pasado fue, y dice, fui, pero sabes una cosa, predican en mezclilla y en playera, así predican, y dice, o sea, como diciéndome, sabes que es demasiado light para lo que espero, no quiero volver a ir, o sea, está bien si predican lo correcto, pero le dije, bueno, es que es una congregación muy, muy grande y aparte muy juvenil, hay mucho joven. Pero la doctrina es sana. De hecho, Matt Chandler ha predicado con John Piper en sus congresos, con John Piper, y lo ha invitado. O sea, no van a invitar a una persona que no traiga palabra realmente. Y dice, ok, no, prefiero no. Entonces lo que hice fue buscar obviamente otras. Y para conocer a Roberto, sé que quisiera algo muy tradicional, más formal para su manera de pensar. ¿Me explico? Y entonces ya le puse 5 opciones. Y le dije, esa es la número 1, creo que esa es la idea para ti, pero... Y por esas iglesias reformadas, por supuesto. Pero deseché algunas, que aun cuando decía iglesia reformada, o iglesia presbiteriana, o iglesia bautista, pero al oír las predicaciones, había unas que empezaban, A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal es ahí? Empezaba con puras vaciladas y bromas y todo y demás. Y digo, bueno, eso ya lo conocemos. O sea, ya estuvimos ahí. O sea, ya estuve ese tipo de cosas. Y entretenimientos no queremos. Queremos lo genuino de Dios, ¿me explico? Sí, o sea, es... No estoy diciendo que de repente no se salga un chascarrillo. Ahorita se sonrieron ustedes por lo que dije. No está mal decir un chascarrillo. Pero la cuestión es querer hacer un show. ¿Por qué mejor no escuchamos a Dios? Sí, eso es lo más importante en realidad en una reunión, escuchar a Dios. Sí. De hecho, yo agradezco a Dios que Dios les dé a ustedes oídos para oír y a la gente que... A mí me preocupa mucho cuando invito a un curso un domingo o un curso como esos cursos extras, porque veo la poca y la pobre respuesta que hay y digo, qué tristeza que son menos, que se menosprecie la oportunidad de poder conocer más a Dios. O sea, a mí me pega eso, que haya muy poca respuesta. Pero bueno, yo no soy Dios, es asunto de Dios eso. Pero tengamos cuidado de menospreciar. ¿Por qué? Después de menospreciar, obviamente, si yo menosprecio la palabra, no voy a guardar sus mandamientos. Y si no guardo sus mandamientos, voy a caer en los mandamientos del otro. La mentira, el engaño. Y obviamente lo que va a acarrear en mi vida es una sola cosa, juicio de Dios. Pero es que soy hijo de Dios, que nunca voy a perder la salvación. Sí, pero ¿y eso qué? Eso también era el pueblo de Dios. Y no dejaron de ser pueblo de Dios. O sea, el que Dios establezca juicio sobre cada uno de nosotros en algún momento, nos rompa nuestras defensas y que permita que nos dé una buena zarandeada a aquel que les conté, ¿saben una cosa? Es por amor. ¿Sí o no? Es lo que dice, si ¿sí se acuerdan ustedes lo que dice Hebreos, ¿sí? Que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque si no fuera un bastardo, dice la palabra. Ahora, obviamente preferimos ser hijos sin disciplina, ¿verdad? Mejor si apreciamos la palabra y que todo por las buenas, ¿sí? Entonces, apreciemos cada vez más la palabra. O sea, créanmelo. ¿No tiene un poquito más de sentido lo que hemos leído de Amós ya leyéndolo así, que si lo leímos nada más así, por todas, tiene un poco más de sentido, ¿no? Y la cosa es esa, vamos a poder saborear más y apreciar más si le tomamos sentido a la palabra. Ok, vamos a orar y que Dios nos ayude a apreciar su palabra. Bendito Padre, te agradecemos la paciencia que tienes para con nosotros, tu pueblo. En algún momento todos en algún momento hemos flojeado, Señor, en buscar tu rostro, en buscar tu palabra. Pero también en muchos momentos o en algunos momentos de nuestra vida hemos visto cómo el enemigo hace y deshace con nosotros. Padre, te agradecemos, Señor, tu misericordia que es nueva cada mañana, dice tu palabra. Queremos valorar tu palabra, atesorar tu palabra, amar tu palabra y, por supuesto, guardarla obedeciéndola. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista esto. Ayúdanos, Padre, a amarte más a ti, amar tu palabra sobre todas las cosas que este mundo nos puede ofrecer a cambio. Padre, porque no queremos ya más juicios sobre nuestras vidas como este pueblo lo tuvo. Ayúdanos a escuchar a los profetas que tú nos pones a que nos hablen. Señor, cuánta gente a través de libros, a través de predicaciones, de muchas maneras nos hablas. Ayúdanos a escuchar cuando vienen de tu parte, Señor, para verlos como un simple signo de advertencia o de peligro y que podamos, Señor, nosotros no salirnos de la vereda sostenidos por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús para nosotros y pedimos también, Señor, que tú levantes a nuestros hijos nazareos. Nazareos, Señor, que no se contamine con el mundo. Nazareos que te amen a ti por encima de todo. Nazareos que se guarden, Señor, de no fornicación con otros dioses y no fornicaciones en sus cuerpos. Te pedimos también que nos des profetas, que nos des gente que nos hable la verdad y que no les callemos la boca, Señor. Háblanos, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús, te agradecemos tanto todo esto, Señor.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.